Siempre que vemos nuestra vida hacia el pasado, a veces bien vemos qué fue lo que realmente necesitábamos y Dios nos lo dio. Cosas que nuestra alma necesitaba, situaciones que golpearon nuestra vida, nuestro pasado. En algún momento tambaleamos, en algún momento nos fuimos y nos desenfocamos de nuestra vida y nos preguntábamos para qué estábamos. Esa típica pregunta existencial, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué está mi vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué nací en el lugar donde nací? ¿Por qué en la familia que nací, no en otro lugar, en otra familia? Y frente a esas preguntas surgen dos necesidades indispensables para todo ser humano. Y una es el perdón y la otra es la sanidad. El perdón y la sanidad. El perdón frente a la realidad de que somos pecadores. El perdón frente a ese cartel que tenemos delante nuestro y ese espejo que tenemos delante de nuestro que nos muestra tal cual somos. Esa conciencia que continuamente nos está diciendo en qué estamos bien y en qué estamos mal. Y sobre todo cuando hemos tenido experiencias con personas, esos testigos de lo que hicimos que no estuvo bien, que nos hirió a nosotros e hirió a otros. Personas que estaban allí en el momento y vieron o escucharon cosas que no tendrían que haber escuchado y ver de nosotros. Y eso vino a obstaculizar nuestra esperanza en Dios. Pero el Señor vino a nuestro encuentro un momento y Él nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Él nos perdonó, nos dio una nueva oportunidad. Y allí es donde sentimos su perdón, sentimos que realmente esa mochila fue quitada, nos sentimos libres, nos sentimos que nos dan una nueva oportunidad. Y no sé usted, pero yo lamentablemente por mi forma de ser y sobre todo en mi adolescencia hería a muchas personas, quizás por lo que dije, por lo que hablé. Y esas personas me dieron una nueva oportunidad. ¿Y cómo valoré esas oportunidades que me dieron? Realmente lo valoré cuando pedí perdón y las personas me decían, bueno, tipo como Jesús, ¿no? Vete y no peques más. O sea, bueno, te perdono, pero trata de no hacer de vuelta lo que hiciste o trata de no decir lo que dijiste. Y ahí es donde uno se desafía a no volver a cometer errores. Entonces el perdón vino a ser un efecto de libertad en nosotros. Cuando perdonamos, cuando pedimos perdón, por más desafiante que sea, una vez que lo logramos, ese perdón trae una liviana carga a nosotros, que es saber que Dios está a favor de nosotros porque tuvimos actitudes correctas. Y eso no se compara con nada. Pero claro, también esas heridas del pasado, también esas experiencias que por ahí fueron frustrantes, también, ¿por qué no? Algunas personas que por lo que hicieron, ya no nosotros, sino los que nos hicieron otros y lo que dijeron otros nos dañó, le prestamos atención demasiado a cosas que quizás no nos hubieran dañado si no hubiéramos prestado atención a esas cosas. Pero por alguna razón le prestamos atención y por alguna razón no escuchamos consejos y por alguna razón de nuestra propia debilidad y carnalidad cometimos errores y otros cometieron errores con nosotros y entonces fuimos heridos. Llevamos heridas en nuestro cuerpo, llevamos heridas en nuestro corazón, en nuestra alma. Y viene Jesús un día y nos sana. Nos hace ver a través de la experiencia de Él, que Él fue el ejemplo de aquel que, pese a todo lo que le juzgaron, pese a todo lo que hicieron con Él, pese a todos los golpes que recibió, Él oró por ellos en la cruz y diciéndoles, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdón y sanidad. Perdón y sanidad. Quiero comentarles brevemente una historia que está en el libro de Lucas, capítulo 5, que es una historia muy conocida que tiene que ver con una historia de perdón y sanidad, que es algo que todos nosotros constantemente necesitamos retroalimentar. Perdón y sanidad. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, retroalimentamos la herida. Y cuando no permitimos que nuestras palabras sean de sanidad, retroalimentamos las heridas. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 5 de Lucas, versículo 17 en adelante. Dice, aconteció un día que Él estaba enseñando, y está hablando de Jesús. Jesús estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley. Estaban allí personas en esa casa que sabían mucho de la ley y eran reconocidos líderes religiosos de aquel entonces, en la religión judía. los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. O sea que estamos diciendo como si fuera, mire, más o menos en territorio, como si fuera de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y un poco del interior del país hasta Magdalena. Vinieron de todos lados y eran gente que habían venido a él para escucharle hablar. Pero añade después del punto y coma, el versículo 17, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Recuerde que Pedro, cuando le habla a Cornelio, le dice que le habla a Cornelio y a toda la gente que estaba escuchando acerca de Jesús Nazareno, a quien Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y se lo describe a Jesús así, y aquí también se lo describe a Jesús así. Entonces, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, un hombre que no podía caminar, que de hecho su vida era simplemente mover las manos, acostarse de un lado, de otro, y mover la cabeza y los ojos y hablar, y simplemente su vida era esa, una persona estancada por alguna cuestión que la Biblia no dice, que era paralítico. Ahora, dice que procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Estos eran cuatro amigos que estaban allí y dijeron, bueno, vamos a llevar a nuestro amigo a Jesús, porque entre todos los hombres de la tierra se divulga la fama de que este hombre trae sanidad, de que este hombre con su palabra tiene poder para sanar a todo tipo de dolencias y hacer que los ciegos vean y que los sordos oigan. Y ya hemos visto que también paralíticos empiezan a caminar por la sola declaración de su palabra. Y ellos crecieron por este paralítico. Tenían incentivo de sanidad. Ellos creyeron por él. No solamente creer por uno mismo, sino creer por los demás. Y eso somos nosotros. Somos personas que creemos por los demás. Somos personas que cuando nos ponemos a orar, creemos por nosotros, pero que también creemos por los demás. Y ahora se va a dar cuenta qué quiero hablarle y cómo es el título de este mensaje para compartir con la iglesia en el día de hoy. Dice así, pero no hallando cómo hacerlo, ellos vieron una multitud que venía de todas las regiones. Yo me imagino que la casa, no solamente la casa estaba llena, sino por fuera había un montón de gente. Y el único lugar que estaba libre era la parte trasera, porque no había ninguna puerta ni ventana. Pero había una escalerita o algo para llegar al techo. Y nadie había ahí porque no se podía escuchar nada ni nada, me imagino yo. Ahora dice aquí, no hallando, versículo 19, cómo hacerlo, o sea, meterlo delante de Jesús, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. O sea, rompieron el techo y le bajaron en el lecho, así, con una soga, taca, 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 y poniéndole en medio delante de Jesús. O sea que estos hombres encontraron la manera de finalmente lograr el objetivo, que era que el paralítico estuviese al alcance de la palabra de Jesús. De la palabra de Jesús, que Jesús lo viese, al verlo, pudiese sanarlo con su palabra, como lo había hecho en otras ocasiones con otros paralíticos. Y ahora dice el versículo 20 algo que es extraordinario. Y dice, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, ¿no?, al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Que la masa entera levantó los ojos. El paralítico lo miró. Los que estaban en el techo lo miraron. Y lo miraron al paralítico, lo miraron a Jesús. Los fariseos religiosos que no entendían esto de que un hombre pudiese perdonar pecados, porque para ellos no era así, pero veían a Jesús como hombre y no como Dios hecho hombre, el Emanuel, Dios con nosotros, no entendieron en su corazón. Como no entendieron en su corazón, comenzaron a cavilar en su corazón esto. Fíjense. Entonces los escribas y fariseos, esos religiosos de aquel entonces, comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es verdad, solo Dios podía perdonar pecados. Dios tiene el poder de perdonar tus pecados y mis pecados. ¿Escuchaste eso, no? Dios tiene el poder, Dios tiene el amor suficiente para no tomar tu vida y tirarte allí y agarrar piedras y apedrearte, sino que el amor del Señor cubre multitud de pecados. Y Él nos convence a nosotros, primero, de que Él tiene amor y que Él tiene una oportunidad para nosotros. Y cuando Él te muestra tu pecado, no es para condenarte, sino para llamarte al arrepentimiento. Y eso es convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Y a este hombre le dijo, miren, vio la fe de ellos, me imagino Jesús sabiendo las cosas y conociendo los corazones, dice, hijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, cuando dijo esto, los fariseos y escribas que comenzaron a cavilar en su corazón, ¿qué significa cavilar? Comenzaron a pensar en su corazón, a pensar en su corazón. ¿Saben qué es la impureza? ¿Saben qué es la hipocresía de corazón? Es el comportamiento de tus pensamientos. ¿Cómo se comportan tus pensamientos en tu mente? Tiene que ver con la impureza o la hipocresía. ¿Qué sinceridad hay en tu corazón? Y Jesús lo sabía. Y entonces, dice, comenzaron a cavilar, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús era Dios. Pero entonces encontró una oportunidad para poder demostrárselos a ellos. Y entonces le dijo, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, le dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué están pensando en su corazón? ¿Qué pensamientos son estos que tienen en su corazón? ¿Por qué están pensando estas cosas desubicadas con respecto a mí? Y entonces hizo algo que realmente fue maravilloso. Maravilloso. Escuche o lea. Dice así, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y claro, hice una pausa. ¿Qué es más fácil? ¿Decirte perdono los pecados o decirle a alguien que está paralítico y que no tiene opción de sanidad a nivel humano, decirle levántate de tu lecho y camina? Y no, definitivamente es más fácil hablar que hacer. ¿Me explico, no? Porque uno, en la primera frase solamente tiene que decirle tus pecados te son perdonados. Y no hay demostración de que haya sido o no así, que realmente haya sido efectiva la palabra, el perdón, la restauración, solo fueron palabras. Pero Jesús tenía la autoridad de perdonar pecados y hoy sigue teniendo el poder y el amor para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora fíjese qué dice. Dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, diga conmigo, potestad. Ahí está, en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y el paralítico? Levantándose al instante en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Escuchen esto, véanlo en su mente. El hombre postrado en la cama, lo que sería allí, en una camilla, en una tela, lo que sea, el lecho donde estaba allí, al lado de Jesús, todas las personas mirando, Jesús diciendo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, fíjense lo que voy a hacer. A vos te digo, mírame, levántate, tomá tu lecho en el que estás y andate. Y el hombre acostado tuvo vitalidad en las piernas automáticamente de la palabra dicha de Jesús, aprendió a caminar al instante, porque hay gente que cuando estuvo mucho postrado tiene que hacer rehabilitación para aprender a caminar de nuevo durante varios meses. El hombre se para delante de ellos como si fuera un actor, que vos podés decir, esto es un truco de magia. ¿Cómo hizo eso? ¿Dónde está la trampa? No hay ninguna trampa. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. ¿Y saben qué hizo? Se levantó, se agachó, acomodó, se lo puso abajo el brazo, lo miró a los amigos, dijo, vamos, y se fue. Y cuando se fue, usted si ve eso, hace, ¿qué? ¿De dónde salió esto? Increíble, increíble lo que acabo de ver, es impresionante. Bueno, mire lo que dice la palabra del Señor. Tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa, y ¿cómo dice? Glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, también glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Y sabe qué es el reino de los cielos? Es un reino maravilloso. Es un reino maravilloso. Es un reino de maravillas. Donde las personas que fuimos enfermas, fuimos sanados. ¿Cuántos dicen amén? Las personas que fuimos oprimidos por Satanás en su pasado, fuimos libres. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata. Personas que fuimos de alguna manera atacados por nuestro pasado y Dios nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata, avanzar en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque somos parte de un equipo, que es el equipo ganador. ¿Escuchó eso? Somos parte del equipo ganador. Entonces, pensando en esto y pensando en la labor de la iglesia, el fundamento de nuestro llamado como iglesia del Señor, la vitalidad que Dios nos dio, la fuerza del Espíritu Santo, la llenura, la unción, el ser lleno del Espíritu Santo, el poder de la palabra, sus promesas que son nuestra herencia, los sí de Dios, el amén que creemos a sus promesas. ¿Saben qué hicimos? Pensamos en que, bueno, ¿cómo debemos ser? ¿Cómo tendríamos que ser? ¿Cómo sería el equipo ganador? ¿Cómo tendríamos que formar nuestro dream team de la iglesia? Pensando en estos cuatro amigos de este hombre, y pensando en lo demás que dice la palabra del Señor, pensando en el apóstol Pablo, pensando en las palabras de Juan, mire, hay cuatro características muy positivas que realmente yo quiero tener en mi vida. Quiero tener en mi vida para con mi familia, me escuchó, ¿no? Quiero tener en mi vida para con mi familia, quiero tener en mi vida para con mis amigos y compañeros de la obra de Dios, quiero tener en mi vida para con mis emprendimientos, que creo, dirigido por el Señor, son también emprendimientos del Señor. Quiero tener esas características, y si tiene para anotar, anótelo y medítelo después en su corazón, en su casa. Háblelo con su familia. Si estás casado, háblalo con tu esposa, tu esposo. Si están en su casa, háblenlo con su mamá, su papá, porque está excelente. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero rodearme en este equipo ganador de personas, uno, son cuatro características. Uno, personas que no son insensibles a la necesidad. Personas que no son insensibles. Personas que vamos por la vida y no vamos pensando en nosotros egoístamente. Vamos viendo necesidades constantemente. ¿Por qué? Porque somos sensibles a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esta. Primera de Juan 3, 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en el que Él, Jesús, el mismo Jesús que sanó al paralítico, el mismo Jesús que perdonó al paralítico, dice, en que Él dio su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjense Juan, hablando de esta característica de todo creyente, creyente en la palabra del Señor, en Jesucristo, siendo como un seguidor, alguien que realmente toma a Cristo como seguidor, como que quiere esas características, como que lee los evangelios y dice, Señor, haceme como Jesús. Quiero realmente ser transformado a la misma imagen de Jesucristo por el Espíritu Santo, como dice 1 Corintios. Esas características quiero en mi vida. Quiero ser alguien que no sea insensible a la necesidad. Y fíjese cómo sigue diciendo 1 Juan 3, 16 en adelante, ¿no? En esto hemos conocido el amor, en el que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo. Así que si vos tenés pobreza o no tenés muchos bienes, no es tanto para vos este pasaje. No te pongas más, porque hay gente que me dice, Rodo, yo quisiera ayudar, pero apenas tengo para mí. Tranquilo, no es para vos este pasaje. Primero Dios tiene que prosperarte, avanzar en la vida, y ahí este pasaje va a ser para vos. Este, el que voy a leer ahora. Escuchen. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por supuesto que es un gran desafío. Es un gran desafío. Pero ¿cómo empieza la gestión de ayudar a otros? No siendo insensible a la necesidad, sino viendo y sintiendo el llamado de Dios a hacer algo al respecto. Una necesidad que esté acorde a tu economía, que esté acorde a tus posibilidades, a tus contactos. Una necesidad. Estos cuatro amigos lo vieron el paralítico, escucharon que venía Jesús, y yo me imagino ellos hablando, tomando mate, haciendo lo que sea, viniendo de trabajar. Dale, bañate que nos vamos, que está Jesús en la casa de tal y está lleno de gente, pero de alguna manera tenemos que ir y encontrarnos con Él. tenemos que hacer algo. Lo tenemos a nuestro amigo, y el amigo que decía, pero chico, no, ¿qué van a hacer? Déjame así, es mi vida. No, ¿qué es tu vida? Alguien te puede sanar y nosotros vamos a hacer algo al respecto. Y ahí viene la característica número dos. La primera, personas que no son insensibles a la necesidad. O podemos decir personas sensibles a la necesidad. Que te mueva algo a decir, che, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y esto es el pueblo de Dios. Bienvenidos a la familia de Dios. Eso es la familia de Dios. Persona, la dos es personas activas. Diga conmigo, activos. Que hacen lo que fuere necesario para transformar la realidad adversa en un testimonio del poder de Dios. ¿Escuchó eso? Personas activas. Personas que vienen a una necesidad y dicen, bueno, yo quiero poner mi grano de arena en esto. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo? ¿Qué puedo hacer con mis conocimientos, con mi experiencia, con mis, no sé, talentos, con mi oficio, para intentar suplir esa necesidad? ¿Sabe que Primera de Corintios 9, 20 al 22, Pablo dice una expresión que tiene que ver con su rol como evangelista, cómo él llevaba el mensaje del evangelio? Y lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, para que usted vea cómo lo expresa esta versión. Dice así: cuando yo estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, o sea, los no judíos, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos, para salvar a algunos. ¿Cuál era su motivación? ¿Qué lo transformaba en una persona activa? El querer llevar el evangelio para que transformara esa necesidad en un testigo, en un testimonio del poder de Dios. En un testimonio del poder de Dios. No importa quiénes nos encontremos. No importa quiénes seamos o quiénes sean las personas. Si son religiosas o no religiosas. Si son ateos o son creyentes. Si son personas ricas o pobres. Si son personas con un buen carácter y dóciles. O son personas temperamentales y toscas en su carácter. A todos podemos intentar ser activos para llegar a transformar su realidad a través del poder de Dios en un testimonio que glorifique el nombre de Dios. Y eso Pablo lo sabía. Y estos cuatro amigos fueron activos. Estos cuatro amigos no se quedaron allí. Vieron la necesidad y no se quedaron allí. Es cuando vos decís, bueno, lo único que nos resta es llorar. No, lo único que nos resta es buscar una solución. Seamos activos, gestionadores. A ver cómo podemos solucionar esta situación. ¿Conoce gente que por allí de repente ve una circunstancia adversa y lo único que hace es mirar la cama y se tira a acostar a llorar todo el día? Y vos le decís, pero levántate, hace algo. No, es que está todo mal. No está todo mal. En tu mente está todo mal. Pero si mirás con los ojos de Dios, si mirás con los ojos de este equipo ganador, de este grupo de amigos, ellos dijeron, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Entonces, cuando viene alguien con una crisis, suelo decirles, tu crisis es una oportunidad. Tu crisis es una oportunidad para mirar al cielo. Tu crisis, tu temperamento, tu división, en el sentido de que estoy separado de lo que sea, es una oportunidad para reconocer errores y cambiar. Para transformar una circunstancia que fue de enfermedad, que fue de dolor, que fue de heridas, en una circunstancia de perdón, restauración, que glorifique el nombre de Dios y aliente a otros con nuestro testimonio a permanecer y seguir. De eso se trata el equipo ganador. Y la iglesia es así. La iglesia de Jesucristo, que Él espera que seamos, es así. Personas que no son insensibles a la necesidad. Personas activas que hacen lo que fuere necesario para transformar la realidad adversa en un testimonio del poder de Dios. Punto número 3. Personas que no se amedrentan frente a los obstáculos, sino que son creativos y valerosos y tienen pasión por lo que hacen. ¿Escuchó eso? Valor, creatividad y pasión. Valor, creatividad y pasión. ¿A quién se le hubiera ocurrido romper los esquemas, romper un techo y bajar a Jesús con a un hombre acostado entre las sogas, con lo que peligroso que podría haber sido que una de las sogas se corte y el cuerpo cayera y no tenía las piernas por lo menos para caer así, hubiera caído de cabeza, hubiera sido peligroso, pero estos hombres, su valor, su creatividad y su pasión fue más fuerte que todos los riesgos que estaban corriendo. Por eso hay momentos en tu vida, en que tenés que definir quién sos. Si sos alguien apocado, si sos alguien temeroso, y si sos alguien que está totalmente apagado, o sos alguien que tiene justamente valor, creatividad y pasión. ¿Saben qué es la creatividad? Es casi la consecuencia de lo que te apasiona. Cuando algo te apasiona, soñás con eso. Cuando algo te apasiona, te vas a acostar, te levantás a la noche, te levantás y vienen ideas para lo que estás haciendo, tenés un emprendimiento que te da vuelta en la cabeza, ¿y qué haces? Te despertás y se viene una idea de lo que estás haciendo, empezás, invertís tiempo, invertís dinero, realmente invertís creyendo que va a andar porque te apasiona lo que haces y de repente desaparece la carga y viene el disfrute. Realmente desaparece la carga de estar haciendo algo que para otros es un trabajo arduo y vos lo disfrutás, esperás que llegue el momento. Solamente los que le apasiona hacer lo que hacen me pueden llegar a entender. Y así mismo en el servicio a Dios. Estos hombres con creatividad, estos hombres activos que vieron la necesidad, fueron activos para transformar esa necesidad en un testimonio del poder de Dios y ahora fueron creativos, fueron valerosos. No les importó primero qué iba a decir el dueño de la casa, aunque no aconsejo que hagan eso nunca, que de repente rompan una casa para llevar a alguien. Por favor, no lo hagan, menos en mi casa. A mi casa no vengan, así que por favor, no lo hagan. Pero sí, de repente lo hicieron, no les importó, quizás alguno de ellos tenía el dinero, dijimos, rompamos el techo, tranquilo, yo lo pago, lo pagás vos, si yo lo pago, no sea un problema, rompemos el techo. Y mientras lo bajaban decía, tranquilo, yo lo pago. O el otro decía, paga Enrique. Y iba diciéndolo mientras ellos lo iban bajando. Como sea, Dios nos llamó para transformar la circunstancia adversa en una circunstancia positiva. En una circunstancia que glorifique el nombre de Dios. Por eso cuando tengas una charla con alguien, cuando fuera de este lugar o dentro de este lugar tengas una conversación con alguien, acordate, siempre, no permitas, siempre ten esta actitud, no permitas que los obstáculos sean realmente una barrera que impida que Dios se glorifique en una situación. Hay que tratar de sacarlos de encima, hay que tratar de con creatividad y con pasión buscarle la vuelta para seguir adelante. Y para eso hay que vencer una mentalidad mediocre, para poder superarnos a una mentalidad de progreso, donde decimos, ¿podemos? Sí, solos no, con Dios sí podemos. ¿Podemos avanzar? Sí, vos simplemente empezá a caminar. Cuando esté el río a la altura de los tobillos de los sacerdotes, el agua del río se va a detener y el pueblo va a pasar en seco. Quien lo agarra, diga amén, por favor. Eso tiene que ver con la fe. Es cuando no te pones a ver todas las evidencias de que todo va a andar mal, sino que te pones frente al obstáculo y decís, Señor, vos estás delante mío, me diste una palabra, vamos para adelante. ¿Cuál es mi límite? ¿Cuál es mi situación adversa? ¿Cuál es la barrera que está delante de mío? Bueno, Dios se va a glorificar y voy a intentar con creatividad, voy a intentar con pasión, con valor, apoyándome en la voluntad de Dios, siempre apoyándome en la voluntad de Dios, intentar generar que esa adversidad se transforme en un testimonio del poder de Dios. Y hay un evento bíblico que a mí me fascina y es lo que dice 2 Samuel 23, 15 y 16. Dice, David les comentó a sus hombres un vivo deseo y dijo algo así como esto, ¡ah, cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén, de la ciudad de Belén, que era el lugar donde él había nacido! El tema es que en esa ciudad había una guarnición de soldados filisteos. Pero ¿saben qué dice aquí? Miren, lea conmigo el 16. Esto lo saqué también de la versión NTV, aclaro, por si ven la diferencia. Entonces, tres valientes, de los 30 valientes de David, tres de ellos, dice que atravesaron las líneas filisteas. Se las ingeniaron para atravesar a los soldados filisteos sacaron el agua junto al pozo de la puerta de Belén y se la llevaron a David. Ah, bueno, ahí hay valor, ahí hay pasión y ahí hay creatividad. Impresionante. Es cuando me decís a mí, decís, tenemos que lograr esto, y es, parece un imposible. Sin embargo, ¿qué hacemos? Los que intentamos buscar ser personas que no se amedrentan frente a los obstáculos, sino que somos creativos, valerosos y que tenemos pasión por lo que hacemos, es buscar la solución. En Dios, intentar buscar la solución. Miren, hay una frase que escuché hace un tiempo, cuando recién estaba arrancando con mi tesis de comunicación social, y alguien me dijo, todos pensaron que era imposible hasta que vino alguien que no lo creyó y lo logró. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Todos pensaban que era imposible hasta que vino alguien que no lo creía y lo logró. Y creo que el contexto de la charla me hablaba de John Newton. Newton es el que hizo la lamparita, a ver si alguno me ayuda. Isaac Newton, gracias. Isaac Newton. Entonces dice, imagínate así, Isaac Newton, ¿no? Queriendo poner una luz en una lamparita. Y sin embargo quería atrapar la lamparita, una luz en la lamparita y lo logró. Algo que era imposible. Y transformó el mundo entero a través de la electricidad. Y todo el mundo pensaba que era imposible hasta que vino alguien que no lo creía y lo buscó, pasión, valor y creatividad, y lo logró. Si aplicás estos conceptos al reino de los cielos en tu vida, a tu matrimonio, a tus emprendimientos, Dios va a ser una potencia con tu vida y a través de tu vida va a bendecir a muchos otros. No solamente personas que no son insensibles a la necesidad, no solamente personas activas que hacen lo que fuera necesario para transformar la realidad adversa en un testimonio del poder de Dios, no solamente personas que no se amedrenten frente a los obstáculos, sino que sean creativos, valerosos y que tengan pasión por lo que hacen. Punto número 4 y último. Personas que aman la obra de Dios y están enfocados en servir a Dios sirviendo a los hombres. Yo quiero ese equipo ganador. Yo quiero ser parte de ese equipo ganador. Yo quiero tener estas características. Quiero ser parte de las personas que aman la obra de Dios y están enfocados en servir a Dios sirviendo a los hombres. Sirviendo a los hombres. Gracias a Dios, todos tenemos en alguna oportunidad contacto con gente que no conoce a Jesús. Pensá en tus compañeros de trabajo, pensá en tus compañeros de estudio, si estudiás. Pensá en tus familiares que no conocen a Cristo, a nuestros hermanos, primos, tíos. Pensá en si haces deporte, en personas que están alrededor tuyo haciendo el mismo deporte, con los cuales conversás de un montón de temas. Pensá en, estoy viendo personas, digo, ah, me acuerdo, clientes, proveedores, me explico, ¿no? Los que tenemos algún emprendimiento, que tenemos ellos, y no son creyentes. O si son creyentes, creen a su manera. Pero sabemos que no hay que creer a la manera de cada uno, sino a la manera en que Dios lo estipuló en su palabra, creyendo en Jesucristo, porque por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. Y hablarles de eso. Pero ¿cómo les hablamos a ellos? ¿Cómo extender el mensaje del Evangelio? Sino con una actitud de amar la obra de Dios y sobre todo enfocados en servir a Dios, sirviendo a los hombres. Yo quiero tener una actitud servicial. Yo quiero que la gente vea en mí una actitud de servicio. Quiero que cuando me consulten algo, yo esté presto a poder hacerlo. Quiero ser el primero en llegar y el último en irme, en una metáfora que estoy diciendo, ¿no? Quiero intentar estar siempre presto a que si alguien necesita algo de mí, puedan saber que cuentan conmigo. De eso se trata, dentro de mis posibilidades. Quiero ser alguien que sepa decir que sí y alguien que también sepa decir que no, pero pueda delegar en otros, alguien que pueda suplir esa necesidad, porque trabajamos en equipo. 4 características impresionantes. Y miren, si bien el apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, le dice a Timoteo que se había quedado solo, que solamente algunos estaban con ellos, Lucas y algunos más, era una circunstancia difícil para la iglesia y difícil para el apóstol Pablo. Había persecución por todas partes y él estaba preso esperando a ser asesinado o a ser martirizado por causa del Evangelio. Pero en otras circunstancias del apóstol Pablo, donde no había tanta persecución, él estaba acompañado de tremendo equipo de personas. Y a donde iba, en todas las ciudades, tenía personas que eran tremendos hermanos en la fe. Y Romanos capítulo 16 los menciona de una manera muy hermosa. Y cómo él expresa estas palabras. Quiero leérselos en el versículo 1 en adelante de Romanos 16. Dice así, versión Reina Valera 60. Hay nombres raros, pero ahí vamos. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos. Febe, una del equipo del apóstol Pablo. Una del equipo de Cristo, de la iglesia. Saludad a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran un matrimonio. Y él dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Déjeme recordarle. En esto conocimos el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Se lo leo ahora de vuelta entonces. Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¡Wow! Habían afectado para bien a todas las iglesias de los gentiles. Su ministerio había sido tremendo para llevar a muchos a Cristo y hacerles crecer en el Evangelio. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad también a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Miren, Pablo se acordaba del primer creyente. El primer creyente cuando fue a predicar, el primero que le dijo, yo quiero, ¿cómo puedo ser para ser salvo? Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. ¿Vieron que a veces cada tanto nos vamos de vacaciones nosotros con algún amigo, algún familiar? Estos no, estos eran compañeros de Pablo en las prisiones. ¿Te acordás cuando estuvo? Sí, preso en Éfeso, ¿te acordás? Qué lindo, estuvo difícil ese día, ¿eh? ¿Y te acordás cuando estuvo en Filipo? Sí, en Filipo, ¿te acordás que se abrieron todas la cárcel se abrió toda y el carcelero se entregó? Sigue firme, ¿eh? ¡Qué bueno, sigue firme! Todas conversaciones así eran las de Pablo. Y mirá que había lugares en el Mediterráneo para veranear tremendos, pero él estaba enfocado en amar la obra de Dios y servir a Dios sirviendo a los hombres. Extraordinario. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Ha trabajado cuánto? Mucho. Tremendas personas. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y muy estimados entre quiénes? Entre los líderes de la iglesia, que eran los apóstoles. Y que también fueron antes de mí en Cristo, o sea, habían permanecido muchos años en el Evangelio antes que Pablo se convirtiese. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y estas no son solo frases, eslogan o clichés cristianos, como, hey, ¿qué haces? Dios te bendiga. O, no, eran realmente cumplidos reales del apóstol Pablo para con cada uno de ellos, que eran parte del equipo ganador. Extraordinario. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¡Qué bueno esto! Yo quiero estar en esa lista. Si el día de mañana alguien manda una carta acá que diga, saludar a Rodo, el cual he trabajado mucho, lo que sea, ojalá que pueda llegar a ese punto. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y él dice, y mía. Su madre y mía. Saludar a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana. Pero pará de nombrar gente impresionante. A Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y os saludan, de parte mía, en esta carta, todas las iglesias de Cristo. Miren, este es el equipo ganador. Estas cuatro amigos y estas cuatro características que realmente quería compartir con todos ustedes. ¿Para qué? Para alentarnos al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó para afectar para bien la vida de muchas personas. Porque si un día Dios me llamó y te llamó a vos, en el momento en que te sacó de donde te sacó, fue para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos usó a vos y a mí, y nos puso a nosotros en su reino, no siendo nada, siendo inmerecedores de todo, para que seamos personas que no sean sensibles a la, que no sean insensibles a la necesidad, que realmente tengan pasión, creatividad y valor. Me olvidé la segunda, ahí se la digo. Que sean personas que hacen lo que fuera necesario, activos, para transformar la circunstancia adversa de una persona en un testimonio del poder de Dios. Ya sea con un aporte, ya sea con una conversación, con convencer, con redarguir. ¿Saben qué es redarguir? Es convencer a la persona con argumentos sólidos de que tiene que cambiar de actitud, de que entregarse a Cristo es lo mejor que le puede pasar, de que realmente la vida cristiana es la mejor decisión que puede tomar. Que no estamos hablando de la verdadera religión, ni de a ver cuál es la iglesia ideal. No, estamos hablando de el único camino a Dios. El único camino a Dios. Y eso nos transforma en personas que finalmente amen la obra de Dios y gestionen al respecto, enfocados en servir a Dios, sirviendo a los hombres. Entonces la pregunta que quiero hacerte es, ¿te sumás al equipo ganador? ¿Te sumás al equipo ganador? Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y somos los que trabajamos, somos los que avanzamos, somos los que Dios nos llama y decimos, heme aquí, envíame a mí. Y somos los que intentamos buscar sabiduría de Dios para resolver los problemas de la mejor manera posible para siempre glorificar el nombre de Dios. No lo olvides, que nadie te convenza, ni ningún argumento te convenza de otra cosa. Nosotros somos del reino de los cielos. Y eso nos hace seguir adelante, de triunfo en triunfo,